Gloria sea, Señor. Así a los que estamos aquí como los que están en casita, les voy a invitar a que vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a comenzar desde el versículo donde nos quedamos, que es el versículo 11. Gloria sea, Jesús. Y en esta preciosa tarde, noche del Señor, vamos a estar hablando bajo el tema, ¿y ahora qué? Parte 2. Gloria sea, Señor. Basado en primera de Juan. Alabado sea su nombre. Y la palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Palabra de Dios. Así que nos podemos sentar. Gloria sea al Señor. Y por favor tenga su Biblia en mano porque vamos a estar leyendo esos versículos y vamos a compararlos con otras escrituras bíblicas para poder dar el contexto. Entonces, como hablamos en el tiempo anterior, hace dos viernes atrás, cuando estábamos estudiando esta epístola, el escritor de esta epístola es Juan. Y muchos de los estudiosos pues se cree que es el mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio de Juan debido a su riqueza literaria, debido a las diferentes formas, los vocablos, los contextos, la forma en la que él presenta el Evangelio de Jesucristo, los temas que se abundan en esta epístola. Pero no solamente eso, sino también el énfasis, la pasión con la que él comienza a hablar en contra de diferentes herejías que se habían levantado en la iglesia de aquel siglo, el siglo II de aquel tiempo. La semana pasada hablamos acerca de ese tipo de herejías, de ese tipo de maestros, falsas enseñanzas que se estaban levantando aún a los principios de la iglesia. Aún en aquellos principios donde todavía los apóstoles estaban con vida, se habían levantado un sinnúmero de herejías que habían salido del mismo grupo de creyentes que se habían estado formando en aquel tiempo. Entonces, vamos a ver a través de estas escrituras, ya que vamos a estar leyendo y estudiando Primera de Juan, cómo él le habla a la iglesia. Y el tono y la forma en la que el apóstol Juan le habla a sus lectores, le escribe a sus creyentes, tiene una forma muy particular. Y la forma en la que lo hace es que lo escribe de una forma muy familiar, como a una familia. Por eso es que vamos a encontrar términos como hijitos, como padre. Según el estudio y lo que uno lee a través de esta carta, la palabra padre, la expresión padre, se nombra 13 veces. Hijos es nombrado 11 veces, igual que hijitos, hijos, así es como él se refiere a sus lectores. Comunión, 4 veces. Conocer y saber, las dos palabras juntas, alrededor de 38 veces. Esas son las veces que vamos a darnos cuenta que se ven estas palabras en estos 5 capítulos de Primera de Juan. Juan le habla a los hermanos, hijitos, con un tono cálido y personal, tocando temas profundos, pero a la misma vez con mucha seriedad. Entonces, Dios es representado como la vida alrededor de 6 veces. Dios como amor, Dios es amor, alrededor de 33 veces, y Dios como luz, 15 veces. También le hace frente a un grupo gnocéntrico de aquel tiempo. Entonces, para darles un poquito de contexto, porque ahorita vamos a entrar a los versículos, pero quiero darles un poquito de contexto de qué se refiere a este grupo, a esta herejía, porque en el capítulo 2, del verso 18 en adelante, vamos a hablar acerca del anticristo. Él va a comenzar a hablar acerca de ese espíritu que ya se movía en aquel entonces, que estamos pronto a descubrir, pero que cuyo espíritu siempre ha estado alrededor. Todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús es del anticristo. Toda acción, todo sentimiento, todo lo que nosotros se levante que sea contrario a lo que es Dios, es anticristo. Gloria sea al Señor. Pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que era esta herejía o esta secta que se había desarrollado en aquel entonces. Dice que esta herejía aludía a una doctrina precursora de lo que sería el gnosticismo. Ahí está la palabra, gnosticismo, del siglo II, que enseña que la materia era esencialmente mala y el espíritu esencialmente bueno. El punto de vista dualista de los falsos maestros negará la encarnación de Cristo y por lo tanto la resurrección. El verdadero Dios, enseñan ellos, no podía vivir dentro del cuerpo material de la carne y hueso. Por lo tanto, el cuerpo humano de Jesús poseía no era real, sino solo aparente. Juan escribió vigorosamente contra ese error. También enseñan que debido a que el cuerpo humano era solo una envoltura del espíritu y debido a que nada de lo que el cuerpo podía hacer afectaba al espíritu, las distinciones éticas dejaban de ser relevantes. Por lo tanto, no pecaban. Juan refutó estos errores con indignación. Egnotismo es una palabra derivada del griego gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos no más tarde enseñarían que la salvación se alcanzaba por medio de la iluminación mental, lo cual descendía solo sobre grupos selectos de inicios en las cosas espirituales, y no sobre los cristianos ordinarios. Por lo tanto, sustituían la fe con propósitos intelectuales y colocaban la especulación por encima de los principios básicos del Evangelio. Ante estas enseñanzas, Juan reaccionó vigorosamente. Declaró que no existe revelación alguna reservada a unos pocos intelectuales y que todo el cuerpo de los creyentes es poseedor de las enseñanzas apostólicas. El objeto de Juan es escribir, al escribir esta epístola, es exponer la herejía de los falsos maestros y confirmar la fe de los verdaderos creyentes. En pocas palabras, lo que este grupo creía en aquel entonces simplemente era que la materia, ¿verdad?, que las personas en sí, una persona espiritual no podía vivir en la carne y por eso no podía pecar. Entonces, por ellos, para ellos, cuando Jesús estaba durante todos esos 30 años de vida, Él era carne, Él era un ser humano, pero después del bautismo, según ellos, entonces el Cristo vino a morar en Él. Y en sí, cuando Jesús estuvo haciendo su ministerio, no lo estaba haciendo en cuerpo encarnado, sino que era un cuerpo espiritual, el cual lo deja cuando muere en la cruz. Un sinnúmero de locuras que se inventaron en aquel entonces, y el apóstol Juan dijo: no, espérense un momento, eso es una locura. Esto va completamente en contra de quién es Dios y lo que es la salvación. Porque la palabra dice que aquel que no declara, que aquel que no confiesa que Cristo Jesús vino en carne, no es de Dios. Entonces, esas eran herejías. Esas eran falsas enseñanzas que se habían desarrollado desde aquel entonces y todavía lo siguen enseñando en ese entonces. Para ellos solamente era un grupo bien pequeño los que realmente podían alcanzar la salvación debido al conocimiento, debido a un elevado número de conocimiento, de ideas que se desarrollaban en ellos y todos los demás no alcanzaban salvación. Imagínense qué error. En que estuviéramos nosotros aquí, si solamente los más inteligentes y más dotados pudieran lograrlo, si yo tengo que leer la definición aquí, si no me trambuloqueo, imagínese usted. Entonces, ahora vienen a pisotear lo que era la cruz y la salvación, y Juan dice: no. Un momento, yo tengo que aclarar esto. La salvación no se logra a través de ese tipo de creencias, a través de ese tipo de ideas que se estaban generando en aquel entonces. Y es por eso que él también escribe esta carta y eso lo vamos a seguir tocando. Pero, debido a las enseñanzas, a lo que estábamos aprendiendo la vez pasada, nos quedamos en el capítulo 2 y de aquí vamos a seguir continuando. Entonces, el versículo 11, que es donde comenzamos. Ya le di un poquito de contexto, pero lo vamos a seguir retomando. Dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas lo han cegado. Cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 2, nos empieza a hablar de que Dios es luz, de que Dios es verdad. Y que si hay algo que a usted y a mí nos caracteriza, nos pone un sello, nos le muestra al mundo de que somos cristianos, es el amor que tengamos los unos por los otros. Entonces, cuando nosotros retomamos ese versículo, aquí dice que a cualquier persona que aborrece a su hermano, y cuando está hablando hermano, no solamente está hablando hermano en la carne, aquí el apóstol está hablando de su hermano en el espíritu. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, si usted y yo tenemos un aborrecimiento hacia un hermano, Aquí dice, estamos más que fritos. El amor de Dios no está en nosotros y no podemos jactarnos de que somos hijos de Dios, de que vivimos para Dios, porque hay resentimiento en nuestro corazón contra nuestro hermano. Y mi amado hermano y hermana que me escucha en esta hora, y si hubiera alguien que todavía no conoce al Señor, por favor, quédese aquí con nosotros, porque lo más importante es escuchar esta palabra para que también yo te pueda llamar hermano. Entonces, lo que aquí nos está diciendo a cada uno de nosotros es que pueden crearse raíces de odio contra uno y otro. Aún de los que estamos aquí, que levantamos las manos, que adoramos al Señor, que venimos y buscamos y decimos que nos vamos al cielo. Pero aquí el Señor nos está diciendo, tengan cuidado, porque si hay eso dentro de ustedes, no estamos siguiendo a Dios y no somos de Dios. Mire, diferencias las van a haber. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, yo no tengo que estar de acuerdo con usted. Puede que hagan actitudes. Cada persona tiene una personalidad. Cada persona tiene una crianza. Cada persona tiene una manera de ser. Hay personas que son más maduras que otras. Hay personas que pueden entender cosas mejores que otras personas. Eso no es pecado. Eso no está mal. Eso es simplemente ser diferentes. Hay personas que hablan más rápido que otras, hay otras que hablan menos que otras. Nada, ninguno es más que el otro, simplemente somos personas que somos diferentes. Eso no es un problema. No es un problema que a usted le guste el chocolate, a mí me guste la vainilla. No es un problema que a usted le gusten las fresas y a mí me gusten las manzanas. Eso no es pecado, eso no es un problema. El problema está cuando se empieza a crear un odio hacia una persona. Cuando podemos estar aquí y algo dentro de mí está mal, me hace sentir que rechazo a una persona, que siento algo malo contra una persona, eso no es de Dios. Ahí hay un trabajo que ha sido generado por el mismo infierno para sernos de tropiezo a nosotros, serle de tropiezo al hermano, serle de tropiezo a la misma iglesia. Y eso es algo serio, y eso es algo que a Dios le importa y a nosotros nos tiene que importar. ¿Cómo y por qué? Porque tenemos que trabajar en sacarnos ese trabajo diabólico que ese enemigo nos ha puesto. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña acerca del trigo y la cizaña, ¿recuerdan? Que mientras dormía, el dueño de aquel lugar vino al enemigo y sembró una cizaña. ¿Sabía usted que hay momentos en el que el enemigo envía un mensajero de noche para sembrar una cizaña en nuestro corazón? Pensemos, amados hermanos, pensemos, amada iglesia. Yo sé que somos del Señor, venimos aquí a la iglesia, predicamos, cantamos, hacemos diferentes actividades. Pero ¿cuántas veces en nuestro corazón no se ha nidado, no se ha sembrado un encargo del mismo enemigo para sacarnos y mantenernos en división los unos con los otros? ¿Cuántas veces no se ha generado una raíz de amargura, de odio, de envidia, de celos, de maldad en nuestros corazones que no viene de Dios? ¿Sabe quién hizo eso? ¿Sabe quién fue el que formuló todo eso? El enemigo. Pero está en nosotros arrancarnos eso. Porque muchas veces nos descuidamos y dejamos que algo comience a germinar en nuestro corazón hasta que nos destruye. Y destruye todo lo que está a su paso. Porque la palabra misma del Señor dice que no dejemos que una raíz de amargura se siembre en nuestros corazones con la cual contaminemos a muchos. Y eso es algo que como hijos de Dios, ¿ahora qué? Ahora es tiempo de abrir nuestros ojos. Ahora es tiempo de madurar. Ya somos hijos de Dios, pero es tiempo de comenzar a darnos cuenta que hay cosas que si no las detenemos a tiempo, nos van a destruir. Y no es culpa del hermanito, no es culpa de la hermanita, no es culpa de, es culpa nuestra si dejamos que el enemigo se apodere de nuestro corazón para sembrar cosas que no vienen de Dios. Entonces vamos a irnos a Tito. Váyase conmigo a Tito capítulo 3, gloria sea al Señor, para que veamos qué es lo que dice la palabra. Tito, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Vamos a ver qué dice, qué nos enseña el Señor. Aleluya. Acerca de estos temas. Yo sé que no son fáciles, pero son necesarios. Y el apóstol Pablo los tocaba y lo vamos a tocar nosotros en esta noche. Y dice la palabra del Señor, porque nosotros también éramos. ¿Qué éramos? Nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esos éramos nosotros. ¿Cuántos podemos enumerar algunos de esos sentimientos que eran malos que existían en nosotros? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Pero vamos a ir otra vez ahí a ese versículo 3. Porque dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí dice que esto éramos. Cuando leemos esto es un tiempo pasado, presente, futuro. Es un tiempo pasado. Eso es algo que nosotros debimos de haber sido en aquel entonces. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué a veces esas mismas cosas se siguen manifestando en nosotros ahora en este tiempo? Que ya hemos sido salvos por gracia, que ya hemos sido lavados, que ya no somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros ahora siendo cristianos, respondas eso para usted solito y yo para mí solita también? ¿Cuántos de nosotros ya siendo cristianos a veces actuamos como insensatos? ¿A veces somos rebeldes? ¿A veces andamos como medio extraviados? ¿A veces estamos siendo esclavos de concupiscencias, de deseos en nuestra carne y de diversos deleites? ¿Vivimos en malicia? ¿Tenemos envidia? ¿Somos aborrecibles y aborrecemos a otros? ¿Cuántas de esas cosas no se manifiestan ya en personas que ya aceptaron al Señor, que ya levantaron la mano, que ya comenzamos una nueva carrera? Y esas cosas empiezan a brotar. ¿Por qué comienzan a brotar esas cosas si ya nosotros somos libres? ¿Sabe qué es? Es esta que está aquí, ¿verdad? Que se llama carne, que se llama mala costumbre. Antes de nosotros servir al Señor, ese antes, nosotros estábamos viciados con todas esas actitudes, con todas estas formas de vida. Y es lo que dice que el cuerpo, nosotros estamos viciados. El apóstol Pablo decía, yo sé que en mí está el hacer el bien. Yo quiero hacer lo bueno, pero yo termino haciendo el mal que yo no quiero. Y dice, miserable de mí. Porque sigo peleando, quiero ser lo mejor de mí, pero de repente comete un error. Pero de repente la carne me gana. Y pobre de mí, miserable de mí es lo que él dice. Pero que él comienza a decir, mientras yo sigo predicando, yo sigo golpeando mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo, no sea que yo siendo heraldo, yo siendo la persona que predica, venga a ser descalificada de esta carrera. Mire, mi amado hermano, si usted y yo no nos cuidamos, si usted y yo no cuidamos la salvación, la podemos perder. No importa cuánto se nos predique y digan la salvación no se pierde, no se pierde porque la compró Jesús en la cruz del Calvario. Pero si nosotros nos descuidamos y dejamos que estas cosas vuelvan a gobernar, tomen el lugar principal en nuestra vida, amado hermano, si esa trompeta suena, nos podemos quedar. Porque sonará una trompeta, el Señor regresará. Y yo no sé usted, pero si hay algo que yo le digo al Señor, yo no me quiero quedar. Si es necesario, sígueme hablando, si es necesario, síguenos moldeando, tirando al piso, haciéndonos llorar. Pero no permitas que en ese último tiempo, en la última carrera, ese tipo de cosas, sentimientos, sí, porque no adulteras, sí, porque ya no pecas, sí, porque no robas, no mientes, no estás sacando, haciendo cosas corruptas. No lo estás haciendo eso que pareciera tan grande, pero dentro de ti hay una amargura, pero dentro de ti hay una enemistad, pero dentro de ti hay un odio, tal vez, contra una persona. Y entonces, no haremos lo más grande, lo más apantalloso, pero en lo más pequeño, iglesia, en eso nos podemos quedar. Y no es que tenemos que vivir con un miedo de Dios, con un miedo de que yo no puedo acercarme a Dios. No, 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 no es eso. Por eso estamos hablando de que Él es Padre, pero por cuanto Él es Padre, no nos puede dejar igual. Mire, Dios nos ama así como somos imperfectos, llenos de errores, llenos de imperfecciones. Pero como nos ama así como somos, no nos puede dejar así como somos. Porque así como somos, no estamos bien delante de Él. Tenemos mucho que cambiar. Tenemos mucho que trabajar en nuestra vida. Tenemos mucho por crecer y caminar. Y vamos a verlo ahorita en la palabra. Pero tenemos que dejarnos dar cuenta de que Dios va a seguir trabajando en nosotros. Va a permitir que pasemos por situaciones incómodas que no nos van a gustar. ¿Pero por qué? Para que nos demos de cuenta quiénes somos, qué hay en nosotros, qué cosas hay dentro de nuestro propio corazón que no vienen de Él, que vienen siendo malas costumbres de quienes éramos antes, de lo que hemos aprendido en nuestro ambiente, pero que no refleja quién es Dios. Y mientras no reflejemos al Padre, la imagen no está perfecta y Él va a tener que con martillo y cincel seguir y seguir calando hasta que empecemos a dar la forma que tenemos que dar. Y en este tiempo, iglesia, la iglesia es la que necesita seguir caminando y mostrando quién es Dios. Porque cuando se nos calle la boca, cuando ya no se pueda predicar por medio de un micrófono, nuestras vidas son las que lo tienen que hacer. Justo como lo hizo la iglesia primitiva. Hubo un momento de la persecución que todos fueron dispersos y ahí tuvieron que mostrar su valor y era su testimonio lo que los hacía llegar a aquella arena y ser despedazados por los leones y no decir no. No se negaron, pero ya ese tiempo ya está llegando. Pensemos que todo está bien, que todo está bien. Se tiene que seguir predicando el evangelio así. Quizás las iglesias no se van a volver a llenar como en aquel entonces. No tengamos una esperanza simplemente en eso, sino que tengamos nuestra esperanza en que estemos buscando del Señor en este último tiempo. Porque estas redes sociales seguirán abiertas, porque escrito está que este evangelio sería predicado en todo el mundo. Y si usted y yo nos damos de cuenta, esta es la plataforma más abierta para que en todo el mundo este evangelio sea predicado. Se está predicando en todo el mundo. Y después de esto, el fin. El Señor viene pronto. Pero mientras Él viene, usted y yo tenemos que ir dejando esas cositas que no nos están dando dar la talla que papá Dios quiere. No para el ser humano, no para el predicador, no para el hermano, no para la hermana, para Dios. Porque al final a quien le vamos a dar cuenta es a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, eso éramos antes. Pero dice, pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Quién nos renueva? El Espíritu Santo. Jesús nos reconcilia con el Padre. Él hizo ya lo más difícil, lo hizo Él. Llegó a la cruz, nos lavó, nos reconcilió, nos tomó de la mano, Él agarró nuestra mano y la del Padre y la unió y dijo, se reconcilian. Ya no hay división, yo soy el camino. Yo soy el que los une otra vez. La relación ha vuelto a renovarse y ahora es más fuerte. Pero dice, no están solos, ustedes tienen al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va renovando día con día. Es Dios viviendo en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, es que eso está maravilloso, es el mismo que mora, vive en nosotros. Pero Él es tan caballero que solo mientras tú y yo, solo mientras usted y yo le demos la oportunidad de trabajar en nosotros, Él trabajará. Si usted y yo lo hacemos a un lado y lo dejamos ahí quietecito, aunque Él quiera, y a veces por la pura misericordia nos va a pegar uno que otro jalón, nos va a como dar una sacudida para decirnos, despierta, despierta. Estás durmiéndote, te estás cayendo en un letargo espiritual y eso es tan peligroso. Pero no dejemos al Espíritu Santo a un lado. Él es el que nos ha renovado y el que está creando frutos. El fruto del Espíritu es por medio del Espíritu. No por la carne, no por las obras, no por lo que nosotros sepamos y hagamos, sino por el Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces, ese era el versículo 11. Porque, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano vive en tinieblas todavía y Dios no es tinieblas. Lo opuesto a la luz es las tinieblas y las tinieblas es Satanás. Así que, mi amado hermano, no dejemos que las tinieblas sean las que nos arropen. Porque ya tenemos un Padre Celestial y no podemos dejar que el enemigo quiera seguir trabajando en nuestras vidas. Veamos lo que dice el versículo 12. Entonces ahora vamos a entrar en otro subtema, la condición espiritual. Y el apóstol escribe aquí, os escribo a vosotros, hijitos. Mire con qué diminutivos, con qué vocabulario nos empieza a tratar a nosotros. Hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Nos llama hijitos y nos dice sus pecados ya fueron perdonados. Y fueron perdonados por el nombre que es sobre todo nombre. Y quiero que para eso se vaya conmigo entonces a Hechos. Gloria sea al Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12. Veamos qué es lo que dice la palabra. Alabado sea su nombre. Aleluya. Hechos capítulo 4, versículo 12. Recuerde, os hablo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? El versículo 11 lo dice, este Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Se llama Jesús, mi amado hermano, mi amada hermana. Nuestros pecados han sido perdonados por el nombre poderoso de Jesús. Es a través de Él, a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de ese amor tan entregado, tan diferente, tan puro, tan santo, tan todo lo que nosotros, yo creo que nuestras palabras se quedan bien chiquitas. Hay momentos que, como dice el cántico, las palabras no alcanzan. No alcanzan, nos quedamos sin palabras. Y mire que para dejar a alguien sin palabras y con lo mucho que hablamos, y más si somos mujeres, ¿verdad? Con lo mucho que hablamos, quedámonos sin palabras. Eso es porque Dios puede hacer eso. Cuando nos quedamos nosotros impregnados, impresionados, deslumbrados a través de la presencia de nuestro Dios. Entonces, váyase conmigo al Salmo 32, todavía bajo el tema de los perdones de pecados. Aleluya. A través del nombre de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Somos hijos. Aleluya. El Salmo 32, versículo 1 al 2 dice, bienaventurado o feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado o feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mi amado hermano, usted y yo podemos ser felices. Si nosotros nos damos de cuenta, ya somos felices. Dios nos perdonó nuestros pecados. Dios perdonó lo malo que había en nosotros. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Se imagina lo que es eso? Decir, ya todo eso malo que tú hiciste para mí no es nada. Lo borré. Ya no existe. Ya no me importa. Tú me lo puedes venir a traer memoria. Yo hago como que no, es que no sé de qué me estás hablando. Eso ya pasó para mí. Lo borré. Sé feliz. Y es lo que Dios quiere de nosotros, seamos felices. No a través de las cosas de este mundo, sino de que mis pecados fueron perdonados. Hemos sido amados hasta lo máximo, hasta el punto de que todo lo malo, todo pensamiento malo, toda actitud mala, toda mala decisión, todo momento en el que me he sentido mal, que le fallé a Dios tal vez antes de conocerle, cosas que hice antes de conocer al Señor, Él ya no las mira, Él no me ve con esos ojos. Tiene unos ojos diferentes, ojos de amor, ojos de pureza, que nos mira y nos mira perdonados, bañados en sangre, vestidos con ropas de novia, porque somos la iglesia del Señor. Imagínese lo que es eso, dice, bienaventurados, tenemos que ser felices. Por eso, mi amado hermano, cuando demos, oremos, vayamos al Señor, digámosle gracias. Gracias porque no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque yo debí de haber estado en otra condición, pero su misericordia me tiene aquí. ¿Qué sería de nuestra vida? Piénselo. ¿Qué sería de usted y de mí si la mano de Dios no nos hubiese alcanzado? Si nos hubiéramos quedado en esos pecados, en esos errores en los que vivimos en un ayer. Algunos de nosotros hemos tocado fondo, pero del fondo el Señor nos levantó con mano poderosa, nos limpió, nos vistió como aquel hijo pródigo y puso un anillo en nuestra mano que nos dijo, tú eres hijo, tú no puedes ser sirviente, tú quieres ser sirviente, pero tú no puedes serlo, eres hijo, eres hija, eres renovado. Eso se llama gracia. Alabado sea su nombre. Bienaventurado el hombre aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. El Señor ya no nos culpa. ¿Sabe quién nos acusa? Satanás. Él es el acusador. Pero Dios no nos acusa. Dios nos ve perdonado. Gloria sea al Señor. Así que vamos entonces nuevamente a 1 de Juan capítulo 2. Alabado sea tu nombre. Entonces ya leímos, ¿verdad? El versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, y cuando dice hijitos, está refiriendo a todos aquellos que han creído al Señor. Recuerda, esta epístola está dirigida a la iglesia como una familia. Todos los que estamos aquí, no importa la relación que tengamos, ya sea familiar, sanguínea, somos hermanos. Aleluya. Y el versículo 13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y nos vamos a detener ahí un poquito. Cuando el apóstol comienza a hablar aquí, dice que menciona a los padres, ¿verdad? Les escribo a ustedes, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Después dice, les escribo a los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque conocéis al Padre. Cuando el apóstol está hablando acerca de los padres, de los jóvenes y de los hijos, no se está refiriendo necesariamente a las edades cronológicas. No está diciendo los papás, los padres de familia, no está hablando a los jóvenes en edad, ni a los hijitos como a los niños, sino que lo está hablando en un ámbito espiritual, en una madurez. Los padres son aquellas personas que han aceptado, que han estado sirviendo al Señor por mucho tiempo, que ya a esta altura dice que tienen una madurez espiritual. Gloria al Señor. Y déjeme leérselo aquí para que usted también lo pueda escuchar, así no solamente sea de mí. Dice que Juan se dirige a diferentes grupos de la iglesia, no según la edad cronológica, sino de acuerdo con su nivel de desarrollo espiritual. Su propósito es alentarlos para un mayor progreso y advertirles de las tentaciones que han de venir. Entonces, nuevamente, no es conforme a la edad, sino es conforme al desarrollo espiritual que cada uno tenga. Si usted le dice a los padres, los que tienen muchos años sirviendo al Señor, jóvenes, los que tal vez han comenzado, los que todavía estamos aprendiendo, los que todavía nos falta mucha experiencia todavía que tener en el Señor, personas que han servido al Señor por 40 años, 50 años, gloria sea al Señor, qué testimonios. Cada vez que uno escucha un hermano que dice, yo tengo tantos años de servirle al Señor, uno dice, gloria sea al Señor, se puede servir al Señor, se puede mantener en el Señor y llevar años, llevar matrimonios que estén fundados en el Señor, que estén perseverando en el Señor. Muy contrario a lo que dice el mundo, muy contrario a las expectativas que dice el mundo, gloria sea al Señor. Los jóvenes, entonces le dice a ustedes, padres, ustedes han conocido al que desde el principio. Si se han mantenido hasta aquí, es porque han podido conocer a Dios, han mantenido una relación con Él. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Todo aquel que ha comenzado una carrera con el Señor, no importa que tengas 5, 7, 8, 10 años, que todavía estés comenzando en el Señor, dice, usted ya venció al maligno. Satanás está vencido. Nosotros hemos podido vencer al enemigo. Si estamos sirviendo al Señor en ese momento, no es para que vivamos en derrota, no es para que tiremos la toalla, sino para que sepamos, ya Satanás fue vencido y seguimos venciéndolo. Porque, amado hermano, mientras estemos en esta tierra, mientras se levante el sol, salga el sol, suba, se baje, llegue la noche, todavía tendremos batalla. Esto no se acaba hasta que se acabe. Así que sigamos venciendo. Y la única forma de vencer a Satanás es a través de esta palabra. A través de someternos al Señor, de buscar al Señor, oración, ayuno. Pero lo más importante, iglesia, es esta palabra. Y vamos a ver un momento por qué. Gloria al Señor si nos da el tiempo. Pero esta palabra es la que permanece en nosotros. Ella es la que se queda en nosotros. Con ella atacamos a Satanás. Como predicaban en el viernes pasado, es la espada del Espíritu. Con ella se ataca a Satanás. Y por eso hemos vencido al maligno. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Hijitos son aquellos que acaban de comenzar. Los recién convertidos, los que apenas están comenzando a caminar en el Señor, que todavía tal vez no tienen esa madurez completa en el Señor, pero que están comenzando. Mi amado hermano, no importa, aunque hayan personas que tengan 40, 30, 40, 50 años, en el Señor se tienen que buscar crecer. Porque usted tal vez puede tener muchos años en el Señor, pero no ha podido madurar en el Señor, no ha podido crecer en el Señor, no ha podido buscar más del Señor, porque tal vez nos conformamos con ir una vez a la semana a la iglesia, nos conformamos con el culto del domingo nada más, y no lo estamos criticando porque hay personas que solamente pueden llegar un día a la semana, pero si se puede más y no lo hacemos, porque recuerde, yo puedo tener muchas excusas para usted, yo a usted le puedo decir lo que yo quiera, pero a Dios, ¿con qué excusa le voy a llegar yo a Dios? A Dios yo no lo puedo engañar. A Dios yo no le puedo mentir. ¿Quién soy yo? Olvídese, transparente 100 por 1. Y más de lo que yo creo delante de Dios. Dios es todopoderoso. Lo que Dios por gracia nos empieza a hablar aquí, a través de los pastores, a través del pastor, de los predicadores, de cada persona, de un hermano que se encuentra en la calle, que te diga una verdad, ese es el mismo Espíritu que nos está hablando. Y nos está diciendo, recuerda que el soberano soy yo. Recuerda, porque el día de mañana no vamos a tener excusa delante de Dios. Nos va a traer como una película así entre nuestros ojos. Fallon, este día yo te dije, tú podías, no quisiste. ¿Y qué voy a hacer yo? Humilladita. Porque es la verdad. Y contra la verdad, ¿quién pelea contra la verdad? Nadie. ¿Y quién más contra nuestro Dios? Él es el Todopoderoso, pero no creamos que solo porque Él es amor, que Él es grande, que Él es maravilloso, no nos va a dar tas-tas, porque va a dar tas-tas. Nos ama tanto que dice, tas-tas. Levántese antes de que sea muy tarde y el enemigo te envuelva. Porque Él está más que presto. Él dice, sí, por aquí te deslizas, por aquí te descuidas, por aquí te voy a dar. Así que con Él no juguemos. Y no juguemos con nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Señor, aquí estoy. Mejor me arrepiento, te lloro, te moqueo a ti, pero me salvo del enemigo. Porque así, esa es la verdad. Gloria sea al Señor. Entonces, como niños, no nos podemos quedar chiquitos, pero los que acaban de comenzar, gloria sea al Señor. Ustedes dicen que han conocido al Padre. Y estos chiquitos, el Señor los va a seguir levantando y levantando hasta que puedan llegar a ser más adultos. Hijitos, es lo que dice la palabra. El 14 dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué es lo que permanece en vosotros? La telenovela, la serie, el show. Ajá, dice que es la palabra de Dios. Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gloria sea al Señor. Lo que nos fortalece, lo que nos levanta, lo que nos mantiene firmes y fuertes, dice que es la palabra del Señor. No es ninguna otra cosa, iglesia. No es, aunque nos miremos todos los shows que nos miremos, nos escuchemos las miles de prédicas, es la palabra del Señor para nosotros. Gloria sea al Señor, la que nos hace mantenernos firmes. Gloria sea al Señor. Vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Gloria sea al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Efesios 6, 10 dice, por lo demás, amados hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros nos fortalecemos en Jesús, nos fortalecemos en el Señor, porque es su palabra y el mismo Cristo es la palabra, es el verbo hecho carne. So, para que usted y yo tomamos fuerzas en los momentos que nos sintamos bajitos, bajitos, bajitos de gasolina, volvamos a la palabra, saquemos un tiempo, ayunemos, pero agarre esa Biblia, tome esa Biblia y sea lo que sea que usted y yo estemos pasando, digámosle, Señor, háblame. Y el Señor no es mudo y el Señor nos va a hablar. No importa la situación que sea, en este libro encontraremos respuesta a todo. El que no la encuentre es porque no la buscó. Si yo no encuentro la respuesta es porque no la busqué, pero escrito está. Porque Dios no me va a dejar a mí en la lona. Ay, no, pero es que lo que pasa es que el siglo en el que estamos viviendo ahora con los cibernéticos, léase Daniel, léase la profecía. Léase Apocalipsis, veremos si no es el último tiempo lo que estamos viviendo, si ya no estaba escrito. Todo esto ya lo había dicho, los científicos se quedan admirados leyendo la Biblia y viendo que ya muchas cosas que ahora las vienen descubriendo estaban desde, el Señor dice, no, pero si eso es, desde que separé los cielos y la tierra estaba eso. Pero esas son cosas que ya están escritas, que muchas veces las ignoramos porque no las buscamos, pero como le decía, váyase al índice, váyase detrás de su Biblia, lea los estudios, hágase usted solito una prédica, compártale en casa, padres de familia, léansela a los niños, tengan un culto familiar, háblenle. Y mire, los niños son tan inteligentes que a veces ellos lo impresionan a uno cuando ellos vienen y le enseñan a uno. Esa es la capacidad que tienen ellos. Ellos se hacen un culto solitos. Si usted los deja, le aseguro que sacan una batería, sacan los bombos, sacan la pandereta y se hacen un culto y se siente la presencia de Dios también. Más poderosa todavía porque están ahí en esa comunión, en esa coinonía, solo en eso. Mire, hágalo, léale la palabra a su niño, léale un salmo, lean juntos, algo chiquito aunque sea, pero háganlo y van a ver cómo las cosas van cambiando y cómo los niños comienzan a aprender. Y no hay cosa más hermosa que escuchar a un niño hablándole de la palabra del Señor a uno, diciéndole, aprendí esto, hicimos esto en casa. Ese es el poder de la palabra del Señor. Y usted, para usted solito, para su propia edificación, no solamente espere un culto, no solamente espere una escuela bíblica, haga un devocional usted solito en la mañana, estudie un tema del amor de Dios, la justicia, la integridad, algo que a usted le llame la atención, vea lo que dice la palabra del Señor, porque a veces el Señor pone temas en nuestros corazones, porque quiere hablarnos. Esa es la misericordia de Dios, que pone temas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque dice, yo quiero hablarte acerca de esto, yo quiero enseñarte más de esto. Y usted no sabe si en 2 días, 3 días, usted se encuentre con una situación donde eso que usted estudió, el Señor se le dio un depósito para que se lo diera a otra persona, para que le hablara a alguien, para que le abriera los ojos a alguien, para que le diera fuerzas a alguien que estaba bien bajito, y la palabra de Dios que usted va a llevarle, le va a levantar el alma, el depósito, le va a levantar el corazón a esa persona que tal vez estaba abajo. Por eso el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo nos ama, el Espíritu Santo está en nosotros y Él quiere usarnos, y Él quiere hablarnos, y Él quiere mostrar quién Él es, pero nosotros tenemos que dejarlo a Él. y entregarnos al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo aprenda? Por amor a ti, por amor a mis hermanos. Porque, amado hermano, todo lo que Dios nos vaya enseñando no es para nosotros. Y tenemos que seguirlo repitiendo, nada es para nosotros. Te puede limpiar a ti, te puede calar a ti, pero es para alguien más el día de mañana. Y por ese amor, ese mismo amor con el que Dios nos salva a nosotros, nos habla a nosotros, tenemos que esforzarnos para que el día de mañana alguien reciba esa palabra. Y no nos amedrentemos contra el enemigo porque él va a querer amedrentarnos, nos va a poner el pie para que nos caigamos, nos va a peñiscar para que nos pongamos furiosos y neguemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero no. Si lo peñizca, peñízquelo para atrás y diga, te largas, vuelves a tu paila donde saliste, yo me voy con el Señor. Yo he decidido seguir a Cristo. Y el Señor peleará por vosotros. Hubo una ocasión en la que David se encontraba en un momento bien difícil, sus propios hombres los querían matar porque en un momento de guerra, ellos estaban en la guerra, se metieron unos enemigos a su campo, se llevaron los niños, se llevaron las mujeres, y David había caído en una tristeza tan grande. Y el Señor, y dicen que los mismos hombres que estaban ahí, de tanta tristeza que tenían, que se habían llevado a sus esposas, se habían llevado a sus hijos, dijeron, vamos a apedrear a este David, porque por acompañarlo a él, mira, nos descuidamos con nuestras familias. Y dice que él se humilló ante Dios. Y dice que en esa oración, mientras le oraba al Señor, dice que él recobró sus fuerzas. Dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. Usted y yo, mi amado hermano, fortalezcámonos en el Señor. Cuando estemos con los motores que no encienden, fortalezcámonos en el Señor, enchuflemos nuestra batería, la batería del Padre, a través de su palabra, a través de la búsqueda, hasta que nosotros podamos recibir esa carga otra vez en nuestros corazones. Aleluya. Y se me está acabando el tiempo, pero terminamos con el versículo que vemos, el 15, leamos el 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en ese versículo hay muchos versículos que van junto a él. Lo decía el Señor, pero sé que el tiempo no nos da, pero vamos a seguir con ese tema. Pero si el amor al mundo, dice, si amamos al mundo, dice, lo primero que nos dice es que no. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No las toquen. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ni por más que nosotros pensemos que tenemos el amor del Señor, si estamos amando este mundo, simplemente estamos muy, muy lejos de lo que es el amor de Dios. Dice, el amor de Dios no está en él. Y en ese versículo nos vamos a quedar para la próxima, gloria sea el Señor, porque si sigo abundando ahí, nos vamos a quedar toda la noche, y como ya les dije antes, a mí Pablo pudo resucitar a Eutico cuando se durmió, pero yo no sé si puedo hacerlo. Así que, gloria sea al Señor, vamos a hacer la oración por los demás hermanos. Por favor, sigue estudiando la primera epístola de Juan, gloria sea al Señor. Vamos a comenzar desde el versículo 15 la próxima vez que estemos aquí. Alabado sea el Señor.